Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Son las 8 de la mañana. Las 7 en Canarias. De este martes 5, con premio de noviembre del 2024. Bueno, parece que por fin se aleja la dana. Pues la dana que lleva al país castigando exactamente una semana. Ayer, lluvias torrenciales en Cataluña que causaron graves daños en infraestructuras, se cortaron carreteras, se suspendió el tráfico aéreo, el ferroviario. Hoy también habrá fuertes lluvias por allá, por Aragón, por Extremadura, algo de Andalucía, quizá el sur de Galicia. Pero, hombre, desde luego mucha menos intensidad que en días pasados. Y, bueno, como les digo, una semana. Una semana de esa terrible riada en Valencia que nos da tiempo, como hemos venido haciendo esta mañana, para analizar el porqué de las cosas, el porqué de algunos errores, lo que ha ocurrido para que el Estado en sus diferentes niveles haya sido visto como un paquidermo lento y demasiado incierto en la toma de decisiones, ¿no? Porque miren ustedes, por primera vez en esta semana de caos, de dolor, de incompetencia, se reúne el Consejo de Ministros. Llevamos una semana comprobando día a día, ahora la magnitud de la catástrofe, y nosotros llevamos contándosela al detalle. Pero el gobierno no ha considerado reunirse de manera extraordinaria. Hoy se va a celebrar ese consejo. Se espera el anuncio de declaración de zona catastrófica para Valencia, alguna que otra provincia afectada por la dana, y un amplio paquete de ayuda a personas, a instituciones, a empresas. Ayer Alberto Núñez Feijóo le ofreció su apoyo al gobierno para elaborar un plan integral de recuperación en la zona que contemple ayudas directas, menos trámites burocráticos, plan de infraestructuras y demás. Bueno, ya veremos qué pasa con esa oferta de ayuda. Y ayer aquí, en esta casa, el presidente valenciano Carlos Mazón elaboró lo que algunos medios hoy consideran que es un cambio de estrategia. En lugar de no querer enfrentamiento directo con el gobierno de la nación, ayer el señor Mazón aquí reclamó o justificó o explicó buena parte de las claves de la gestión del gobierno valenciano. A las 7 se lo hemos explicado con todo detalle, en función también de la información que recibían tanto de la EMET como de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ayer presentó también un primer plan de reconstrucción para la zona devastada por valor de 30.000 millones de euros, porque miren ustedes, además de las pérdidas humanas, pérdidas en infraestructuras, hay 50.000 empresas, 200.000 trabajadores que se han visto afectados. Los empresarios de Valencia han pedido un plan Marshall para la zona que incluya la realización de obras hidráulicas pendientes que prevengan ante nuevas riadas en el futuro. Y ayer, bueno, digamos que la situación sobre el terreno comenzó a mejorar un poco. Se van recuperando algunas conexiones, sistemas de transporte. El despliegue del ejército está permitiendo la retirada de escombros, la basura. Los voluntarios han hecho mucho durante el fin de semana. Las compañías de servicios van restableciendo la luz en las casas. Y el temor de que hubiera muchas víctimas ahogadas en el interior de garajes subterráneos de centros comerciales se ha ido despejando felizmente. No del todo, porque todavía quedan lugares por inspeccionar, pero sí en buena parte. Y hay polémica, claro. La polémica no cesa, a pesar de los llamamientos a la unidad. Ayer, las explicaciones que daba sobre las alertas de la crecida de la riada el señor Mazón por parte de la Confederación del Júcar, que hoy se confirma el diario El Mundo con los emails enviados por esa confederación, o la intervención de la UME han provocado la reacción del gobierno central. El Ejecutivo hizo comparecer al jefe de la UME para responder al político valenciano. Y sobre este asunto se está produciendo también una polémica creciente por la decisión del gobierno de apartar al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante López Calderón, y al responsable de operaciones de defensa de todo el operativo desplegado en Valencia. O sea, yo les recuerdo que el propio gobierno ha señalado que se trata del mayor operativo militar desplegado en tiempos de paz. Y con el mayor operativo militar, los máximos responsables de las Fuerzas Armadas no tienen el mando de la operación. Todo queda bajo el mando del responsable de la UME. Hombre, que es un teniente general competente, no es uno que ha llegado por ahí. Pero, hombre, el máximo despliegue y el GEMAN no está en ello. Y después de, bueno, después de la, que se la hemos contado, ayer se la contamos con pelos y señales, la accidentada visita del rey Sánchez y Mazón a Paiporta, se han redoblado los llamamientos a la unidad. Como les decía, Feijóo volvió a pedir la declaración de emergencia nacional. Un gesto que los propagandistas del sanchismo, como el diario El País, interpretan como una desautorización de Carlos Mazón, pero bueno, ya saben ustedes, eso es darle mucho la vuelta a las cosas. Y mañana les hablaremos desde Washington, porque dentro de escasamente, no sé, 6 horas, van a abrir los colegios electorales que van a completar el voto que ya han empezado a realizar los norteamericanos en la elección de el que va a ser su presidente o presidenta. No solo eligen eso, eligen también en la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, gobernadores y muchas otras cosas más. Si vieran ustedes la papeleta de voto de un norteamericano, bueno, parece un libro con la cantidad de cuadrillas que tiene que rellenar. Van a ir a votar. El escenario es, nos decía Narciso Michavila, muy incierto, lo cual no quiere decir necesariamente que vaya a ser muy igualado, pero podría ser muy igualado. ¿Por qué? Porque es verdad que Estados Unidos ahora mismo, al menos da esa impresión, es un país muy dividido y polarizado. Yo no sé si eso les suena. Seguramente sí les suena. Pero lo es. ¿Y los ojos dónde están puestos? Están puestos en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin, que son 3 estados. Y usted me preguntará, ¿por qué en esos 3 de los 50? Porque hay varios estados que tienen claros desde siempre, por tradición, el voto. Pues Texas a los republicanos, California a los demócratas y así otros más. Pero hay algunos que son estados vacilantes, que cambian y que, siendo las claves porque completarían una u otra mayoría, lo que decidan esos ciudadanos puede ser determinante para elegir al presidente norteamericano. Eso pasa esencialmente en Pensilvania, en Michigan y Wisconsin. Si ustedes tienen interés en seguir estas elecciones, estén en los recuentos pendientes, en primer lugar, de esos 3 estados. Puede que quien se los lleve sea el futuro presidente de los Estados Unidos. Y las encuestas, ¿qué dicen? Las encuestas hablaban de Trump. El señor Trump tuvo un impulso notable. Recordemos que a Donald Trump le han querido matar 2 veces en esta campaña. Una de ellas con una bala que le rozó la oreja. Eso le dio un impulso, pero ha hecho cosas, la verdad, un poco extrañas en esta campaña, que le ha dado nuevas alas a la señora Harris, que ahora mismo estaría en intención de voto, según el recuento de las mayorías de encuestas, un poco por delante, pero solo un poco por delante. ¿Qué anuncia eso? Primero, que va a ser un recuento lento, y segundo, que como el señor Trump ya ha empezado a decir que le van a robar las elecciones, o que cree que le van a robar las elecciones, se prevén días de tensión, de notable tensión, en los Estados Unidos y supongo que también en muchos lugares del mundo. Los lugares del mundo, aquellos sobre todo que piensan que la elección del señor Trump puede aumentar la tensión mundial, notablemente. Pero esa ya es otra consideración que, si quieren, establecemos en otro momento. Ahora, a las 8 y 10, Ángela nos cuenta más cosas.
Herrera en COPE. El gobierno va a suspender hoy el segundo pago de la declaración de la renta para los afectados por la dana en Valencia. Es una de las medidas para aliviar la situación económica de los afectados. También se contemplan los ERTE por fuerza mayor, que se aplicarán con efectos desde el 29 de octubre. Hoy además están en huelga los repartidores de butano, que no van a entregar a domicilio las 150.000 bombonas que reparten cada día. Exigen, entre otras cosas, una comisión mayor si se mantiene ese reparto precisamente ahí en Valencia. Y Navarra es la tercera comunidad autónoma que aplica la declaración de zonas tensionadas para poder limitar el precio del alquiler en 21 municipios, donde viven casi el 70% de la población de esta región.
Partidazo de COPE, la Liga sigue pese a la dana. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Este próximo fin de semana, en teoría, hay fútbol también para los equipos de Valencia. El sábado a las 6:30 está previsto en Barcelona el Español-Valencia. Y el domingo también a las 6:30 el Tenerife-Levante. Uno de primera y otro de segunda. En las próximas horas tendrán que decidir si juegan, cómo tienen los ánimos, cómo ha sido su vida en los últimos días con jugadores que estaban más pendientes de colaborar que de entrenar, y desde luego con una situación deportiva totalmente anómala. La Liga tiene que dejar en manos de Valencia y de Levante cuando quieren volver a jugar. No están las cosas para obligar a los valencianos absolutamente a nada.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen las lluvias fuertes en Cáceres, en el Pirineo de Huesca, de Gerona y en el litoral de Cataluña, que se encuentran hoy en aviso amarillo. También se prevén lluvias en el sur de Galicia y en el oeste de Andalucía, Castilla y León, y no se descartan también de forma débil en otros puntos del noroeste y del entorno del sistema ibérico. En la Comunidad Valenciana el tiempo da una tregua, habrá cielos nubosos que irán despejándose a lo largo del día. Estabilidad también en Canarias en cuanto a las temperaturas, aumentan en el este de la península, en Galicia y en Canarias, y no cambian en el resto del país.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
24 de julio de 1956. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
La cultura te hace soñar, imaginar, descubrir. La cultura te hace poner los pelos de punta. Arrancarte a cantar, salir a bailar. Te hace pensar, dudar y hasta cambiar. La cultura te hace reír, llorar. Y este 9 de noviembre te puede hacer emocionar hasta las lágrimas. 9 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones en premios. Celébralo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, Enrique Cocero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Alejandro Requeijo? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, oye, por empezar un poquito por lo que pasa en Estados Unidos, o va a pasar dentro de poco, luego nos venimos a España y otra vez con la dana. Enrique, ¿tu pronóstico es unas elecciones muy igualadas y por lo tanto inevitablemente polémicas, viendo además cómo es uno de los contendientes?
Pues mi pronóstico principalmente es que esto no se va a acabar en unas horas, como podamos pensar en cualquier elección. Todo está en Pensilvania, es el estado que más necesita ahora mismo Donald Trump, porque si se llevan Carolina del Norte, se lleva Georgia y a lo mejor se puede llevar Michigan, que es el último estado donde la ha hecho campaña, hizo anoche. Bueno, pues todo depende de Pensilvania, porque a Kamala Harris, tal y como están las encuestas, le va a costar muchos menos estados llevarse la elección. Y lo que digo, el recuento no va a terminar aquí. Pensilvania es un estado ya propiamente muy lento en el recuento de votos, porque de hecho el voto por correo se empieza a calcular a las 7 de la mañana, mientras que en los otros estados ya lleva días calculándose. Y luego, pues todo lo que Donald Trump quiera llevar por delante en función de la guerra que quiera meter, como nos tiene acostumbrados.
¿Y Carmelo?
Bueno, yo aún a riesgo de que pueda estar confundiendo mis deseos con la realidad, yo creo que Kamala Harris va a ganar con holgura. ¿Y por qué digo esto? Aparte de porque deseo que sea así, porque me parece un peligro Trump para Estados Unidos y para el mundo. Porque ha habido 80 millones de votos ya. 80 millones de votos es un récord de voto por correo, y yo creo que eso se debe en gran medida a que se ha movilizado el voto demócrata por el miedo que produce
a voto de reacción.
Sí, sí, un voto de reacción, sin lugar a duda. Eso es lo que creo yo. Y además, porque hay un 60% de mujeres, eso sí está certificado por todas las encuestas, que están a favor de Kamala Harris. Y eso también es un elemento movilizador. Yo creo que lo tiene más fácil, sinceramente, ahora mismo Kamala Harris que Donald Trump. Ojalá no me equivoque.
¿Y Alejandro?
Bueno, creo que el hecho de que Donald Trump en las últimas fechas esté ya agitando el fantasma del no reconocimiento de los resultados,
sí,
puede resultar como un indicativo. Creo que son unas elecciones que se van a decidir con una diferencia mínima, aunque es cierto que, como dice Carmelo, para que gane el Partido Demócrata tiene que haber una movilización profunda como la que sucedió en el año 2020, o por ejemplo con la referencia que tenemos de los midterms, donde la sangría de voto demócrata no fue tal como se esperaba. Las encuestas en Estados Unidos no son una guía clara, porque las distancias que ofrecen son mínimas, el margen de error es más grande, de hecho, que las diferencias que reflejan entre los candidatos, y eso hay que sumarle que muchas de esas encuestas nos hablan del voto popular, Carlos, pero eso no garantiza quién va a ganar. Recuerdo que Hillary Clinton ganó en voto popular en el 16 por 3 millones de votos, pero Trump ganó en los estados clave, y eso es lo que hizo llevarse al gato al agua, claro.
Y Al Gore también. Y a Al Gore, además, le quitó votos Rafael Nader, que era el que le quitó fácil un 5% de votos.
Pero todo eso es California. California es quien le mete 3 millones de diferencia de voto popular. Y con eso tiene que contar cualquier candidato demócrata, sí, que por mucho voto popular que pueda llevarse, 3 millones dependen de California, que es un estado que ya está vencido, que ya está ganado. Que es como el tema del voto por correo. Tú puedes emitir mucho voto por correo, pero si todo corresponde a estados que ya están ganados, no hay ningún tipo de... No aplica ningún tipo de diferencial.
El problema es el sistema. El colegio electoral es el que elige. Y realmente, pues, el problema básico es que en un estado puede haber casi un empate técnico, pero al final se lo lleva uno todo.
Sí, claro,
y así es como funciona el sistema.
Ahora tengo la noticia de Orange Empresas.
Si eres autónomo o tienes una pyme, debes saber que a partir del próximo año va a ser obligatorio que todos los negocios implanten un sistema de facturación electrónica. Habrá que decir adiós, por ejemplo, a los Excel para llevar el día a día de la contabilidad. Un cambio que supondrá una inversión económica considerable para muchas empresas, pero que también llega para simplificar la tarea de emitir facturas. A pesar de ser una primera inversión, la factura electrónica favorece un ahorro ecológico al prescindir del papel, además de llevar un mejor control de los gastos y los ingresos para poder anticiparse a posibles imprevistos.
Otra reseña con 5 estrellas. El 90% de los consumidores mira reseñas online antes de comprar, y Orange Empresas es el aliado perfecto para ganar visibilidad y nuevos clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Para ti qué es el invierno?
El viento en la cara, los termómetros a cero, la niebla por la mañana y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, recogiendo lo que veníamos comentando ahora mismo, ¿con qué criterio crees que votarán hoy los norteamericanos? ¿Con el criterio de la economía o de la sociedad?
Pues mira, podría ser economía, ¿eh? Algo que sería relevante porque la cosa se va a decidir, como siempre, y comentabais, en los denominados sweet states, que suelen ser los que están más reñidos y que, dependiendo de muchos menos votos, pues decide el ganador final. Uno de los más decisivos en este caso, también lo habéis remarcado, es Pensilvania. En ese estado hay una dualidad que es interesante, porque aunque van relativamente bien, pues los ciudadanos viven cierta tensión económica. Por ejemplo, en el condado de Northampton, situado en el histórico cinturón del óxido y que ha evolucionado de ser un motor de la industria pesada a depender de sectores de servicios como salud y educación, resulta que el paro ahí se ha disparado. En otro condado vecino, en ese mismo estado, la antigua acerería Bethlehem Steel, que fabricó el acero, por ejemplo, para el Golden Gate o el edificio Chrysler, pues es ahora una siniestra atracción turística de esa pasada bonanza industrial.
Pero que siempre se ha llamado la desindustrialización.
Así es un fenómeno por el que algunas economías avanzadas, y allí también pasa, pues se experimenta una reducción en los sectores manufactureros debido a la competencia china especialmente, y que son sustituidos por los servicios. Pues bien, el desplazamiento de la industria allí ha dejado una sensación de inseguridad laboral, y eso a pesar del crecimiento de la renta per cápita, que en ese estado sigue por encima de la media estatal. Pero es que el cambio estructural de empleos ha modificado también para los americanos de ese estado la percepción de estabilidad en su trabajo, ¿no? Y anhelan el empleo asegurado, ese empleo más seguro de las antiguas fábricas. La inflación, por cierto, también es una preocupación allí, algo que los demócratas intentan minimizar en favor de temas como la sanidad. Por eso yo creo que si el foco al final es el social, pues ganará Kamala Harris, pero si es el económico, acabará ganando Donald Trump.
Toma nota. Hasta mañana, Mark.
Venga, hasta mañana, que lo sabremos.
¿A que no sabes dónde voy hoy?
¿Y tú? ¿De dónde sacas tantos planes?
Es por ser de mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola. Solo por apuntarte puedes acceder a experiencias culturales, deportivas y de música impulsadas por energía sostenible.
¿Y cuánto cuesta?
Es gratuito. Y lo mejor es que acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Únete a mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya ha regresado el primer contingente del ERICAM, que se desplazó a Valencia al día siguiente de las fuertes riadas provocadas por la Dana. Al frente de los bomberos ha estado el oficial Esteban Soto. Él nos ha contado en la linterna cuál ha sido el principal problema para rescatar a las personas que quedaron atrapadas.
La riada, al venir de fuera, arrastró a la gente de la calle y la metió por las bocas de garaje como si las
accionar hacia abajo.
En las últimas horas ha salido hacia Valencia un convoy con agentes de Policía Local y Protección Civil y otros servicios municipales de media docena de municipios del sur de la región. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 5 de noviembre, 12 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Salimos a las carreteras de la región. DGT José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora pendiente de varios alces en las carreteras madrileñas. Uno de ellos de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, también otro por la A4 ya en Aranjuez y un último incidente más en la ronda M40 a la altura de Hortaleza en dirección a la 2 que complican el tráfico en estos tramos y vías. Les vamos a pedir mucha precaución. Al margen de ello van a encontrar tráfico ya en aumento de entrada prácticamente por todos los accesos a la capital madrileña. Les pedimos que moderen la velocidad y mucha prudencia al volante.
Y vemos también cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Pendientes de una incidencia en el acceso de M30 al puente de ventas dirección sur, mantiene cortado el carril izquierdo y genera tráfico lento en la zona, pero es hora punta en sentido contrario, entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras en todo el flanco este, un momento en el que todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento y también la zona centro, el entorno de la glorieta de Atocha, el túnel en sentido avenida Ciudad de Barcelona, el eje Prado Recoletos, dirección norte o el Paseo de la Castellana entre las plazas de Lima y Cuzco.
Son las 8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy vamos a tener cielo muy nuboso por la mañana, aunque se irá despejando conforme avance la jornada, dejando una tarde soleada. Las máximas marcarán 18 grados, las mínimas 12.
Hay quien sueña con tocar una estrella, otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Este mes no te pierdas nuestra operación fin de stock y hazte con tu Mercedes-Benz nuevo, con precios únicos y condiciones excepcionales de financiación. Pruébalo, tasa tu coche actual y llévatelo en el momento.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Ya están fijadas las primeras comparecencias de la comisión que investigará en la Asamblea la Cátedra de Begoña Gómez en la Complutense. Ella será la primera, después el rector Joaquín Goyache. Y por último, la interventora de la Complutense será el próximo miércoles, día 13. Y la policía de Valdemoro ha detenido a un hombre por agredir sexualmente a dos mujeres en el interior de un autobús de una de las líneas que une la localidad con Madrid capital. Las víctimas y otros pasajeros avisaron al conductor y el hombre fue detenido en la primera parada que hizo el vehículo nada más llegar a la localidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este año ni siquiera Papá Noel y los Reyes Magos quieren perderse las mágicas Navidades de Torrejón, el parque de la Navidad de España. Ya a la venta en mágicasnavidades.es.
Adelántate al Black Friday y atrapa ya tu coche en la Feria Occasion Days de Fetomé. Consigue tu coche con seguro gratis y mucho más. Elige entre más de 100 vehículos con garantía oficial y entrega inmediata. Atrápalo en fetomeocasion.com o ven a Fetomé en Madrid, Alcalá de Henares o Guadalajara. Solo del 11 al 16 de noviembre y solo en Fetomé Ocasión.
12 grados y cielo nuboso tenemos hasta ahora en el centro de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es una semana después. Bueno, somos distintos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Hace una semana éramos distintos, pero estábamos engañados. Hace una semana a estas horas sabíamos que iba a llover mucho en Valencia, pero nadie pudo o supo prever la que iba a caer a partir del mediodía y hasta la madrugada del miércoles. De una semana a esta parte hemos demostrado todas nuestras vergüenzas y creo, sin exagerar, que hemos demostrado que nos parecemos mucho a un Estado fallido. Que si Policía Nacional o Guardia Civil, que si Bomberos o Protección Civil, Diputación, Ayuntamiento, Comunidad o Gobierno Central, la UME o Salvamento Marítimo y los permisos y la guinda, que si Confederación del Júcar, AEMET o no sé qué consellería. Una semana después, Tron, aquí no manda nadie. Entre los que están sobrepasados y los que huyen, siguen a la desesperada. Sin mando, sin dirección y mostrando nuestras vergüenzas, insisto, en lo más parecido a un Estado fallido del tercer mundo. Por cierto, otra vez, como pasó durante la pandemia, sacando a los de uniforme a dar la cara, mientras él se esconde o le evacúan. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Ahora estamos hablando del héroe Merlín.
Ahora que empieza el frío, vale que no pongas la calefacción al másico. Bueno, vale, pero ver la tele con dos jerseys y una bufanda tampoco es lógico. Mejor pásate por Leroy Merlin y elige la solución que necesitas al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos, elige calor y elige ahorro. Consúltalo todo en tienda y en la web. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Alejandro Requeijo, Enrique Cocero, Carmelo Encinas, en esta mañana de martes, en la que un ojo puesto en Estados Unidos, dentro de poco rato empiezan a votar los norteamericanos, pero con toda la mirada puesta aquí, y además donde ha estado la noticia las últimas horas también en Cataluña, con los efectos de la Dana o de los restos de la Dana, pero esencialmente en las zonas que hoy podrían ser calificadas de catastróficas. ¿Tenéis la sensación de que esto se parece entre, como decía el Tron, los sobrepasados o los huidos, un Estado fallido, Enrique?
Bueno, yo creo que buen ejemplo no hemos estado dando estos últimos días, esta última semana. A mí, que me gusta mucho analizar las cosas, por supuesto, a posteriori, como todos las analizamos, ¿no? Quiero decir, el martes pasado, no teníamos ni la mitad del conocimiento que tenemos ahora de lo que iba a ocurrir, ni de lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que hay una parte, mirando la situación con un poco de perspectiva, podríamos decir que imagínate que hay 100 formas distintas de encarar la Dana y encarar las decisiones que había que tomar, y posiblemente solamente una fuera con los pasos perfectos dados para que nada sucediese y la probabilidad de que esa se diese era baja. A partir de ahí, todo lo que ha ido ocurriendo y todas las decisiones que se han ido tomando y quién las ha ido tomando y quién ha aparecido y quién ha desaparecido y quién ha estado de brazos cruzados esperando a que le llamaran y quién, lo que fuera, bueno, pues ha producido que ahora mismo tengamos encima de la mesa un plantel y un juego de cartas enorme de culpabilidades y, como le gusta decir mucho al Partido Socialista, el relato. Pero también hay que decir una cosa, y es, no creo que a nadie, y ni siquiera en el Estado central, teniendo en cuenta que la Dana afectaba y había alertas en más de una comunidad autónoma, se le escapara que algo de, ¿cómo se dicen en las consultorías?, algo de proactividad sí que se debía haber tenido. Pero bueno, esto es la eterna guerra de la polarización. Y bueno, pues aquí están las las distintas caras, los distintos partidos y los distintos intereses jugando su carta. Sí que es verdad que hay algunas cosas que van quedando más claras a partir de que vayan sucediendo los días, y yo creo que básicamente hay una parte de todo esto que es esencial, y es, yo creo que el Estado tendría que haber actuado antes. O sea, no se puede producir, ahora que estamos hablando de elecciones americanas, no se puede producir una situación de lo que ellos llaman absent-minded, es decir, no puedo estar distraído con otras cosas o pensando que no va a pasar nada, cuando sabes perfectamente, sobre todo teniendo una unidad de emergencias precisamente para combatirlas, esperando a ver qué pasa o quién da la orden.
Carmelo, ¿te suena Estado fallido o no?
No, yo no comparto esa definición. La política en este país está claro que es manifiestamente mejorable, pero ahora mismo hay 15.000 funcionarios públicos, militares, Guardia Civil, policías nacionales, bomberos, empresas de servicios que tienen a su gente trabajando sin descanso para restablecer la energía eléctrica, para restablecer el suministro del agua, en fin, esto está ocurriendo, y está ocurriendo en mayor o menor medida desde el principio, no nos equivoquemos. La UME actúa en cuanto se la llama. O sea, empieza al minuto, empieza a funcionar, se la llama para que vaya a Utiel y Requena, que es lo que le delimitaron en un principio, y allí va. Es verdad que todo se puede hacer mejor, que todo es revisable, que la coordinación no ha sido precisamente para tirar cohetes, pero ahora, por ejemplo, que estamos en el juego de las culpabilidades, parece que el gran argumento de defensa de lo que ha ocurrido, del comportamiento del gobierno de la Generalitat, es el famoso email de la Confederación Hidrográfica del Júcar de las 6:45 de la tarde. Bueno, ese email, Carlos, porque hay que decir las cosas como realmente son. La evolución de los cauces, hay una información permanente que se ofrecen las confederaciones de cómo evolucionan los cauces de los ríos y cómo están los barrancos, que tienen unos sensores que testan cuál es la situación de los niveles. Y esa información se da permanentemente, y se supone que los servicios de protección civil de los gobiernos autonómicos tienen que estar mirando permanentemente a ver cómo se produce esa evolución. El famoso email de las 6:45 lo que viene a decir es, oiga, miren ustedes, les llamamos la atención sobre lo que está ocurriendo, lo que se está produciendo, que hay un crecimiento inusitado del volumen de agua y que parece que no se están ustedes enterando, que no están ustedes actuando. No obstante, a pesar de eso, aún así el gobierno regional se toma casi 2 horas. 2 horas para enviar la alerta a la población. En 2 horas se puede poner a salvo muchísima gente. En 2 horas pueden abandonar sus coches, dejar los coches, que fue uno de los problemas, y subirse a las casas y protegerse. O sea, en 2 horas se pueden hacer muchas cosas. Realmente es verdad que se ha perdido un tiempo. Oye, yo no sé qué es lo que ocurrió en el centro este de emergencias, quién aconsejó mal seguramente, o cómo se valoró mal, porque claro, hay que ponerse en los zapatos también de los que están allí, pero lo cierto es que sí se perdió un tiempo precioso, porque mira, el resultado de la catástrofe, el resultado de la dana, no se hubiera podido evitar de ninguna manera en términos materiales. Porque, oye, el crecimiento del cauce del Pollo, ese ocurrió lo que ocurrió, hubiera ocurrido, aunque hubieran dado la alerta a las 7:15 de la mañana, que es, por cierto, a la hora en que AEMED dijo que había alerta roja. La Universidad de Valencia suspendió las clases. Bien, pero es igual, se hubiera producido el mismo daño material, pero lo que importa son las vidas que se han perdido en esto, y eso sí que se podrían haber puesto a salvo mucha gente si se hubieran producido las alertas tempranas.
Claro, lo que pasa que la Confederación Hidrográfica estuvo 2 horas, desde las 4:15 hasta las 6:45, sin enviar ninguna comunicación acerca de la evolución del caudal.
Es que la comunicación es permanente, Carlos. La comunicación, yo tengo delante ahora mismo, a la vista, yo tengo delante la evolución del cauce. Porque esto te lo va diciendo al minuto, al segundo, y lo puede ver Protección Civil y lo puede ver cualquier ciudadano, pues porque tiene acceso a ello. Y evidentemente Protección Civil tiene que estar mirando al segundo cómo están evolucionando los cauces, porque ven que está cayendo agua manta. Esa evolución de los cauces ocurre de pronto a una hora determinada, sobre las 5:30, se produce una subida enorme. Y entonces lo que hace la Confederación es decirles, señores, miren ustedes lo que está pasando, que el cauce está subiendo, estén atentos a esto y manden una alerta. Bueno, pues se toman 2 horas.
Sí, pero Carmelo,
esta es la realidad.
Carmelo, lo dicen en un correo que no se diferencia en nada de cualquier otro correo. Quiero decir, tú lees los correos y los correos son líneas casi telegráficas en las cuales simplemente se avisa de un número. O sea, quiero decir, lo que me extraña todo esto es que la Confederación Hidrográfica, a sabiendas lo que tiene entre manos, no tenga un sistema bien pautado, bien evaluado y bien definido de códigos de lo que puedes saltar, no saltar, dónde estás en alerta. O sea, si tenemos la EMET diciendo que es alerta amarilla, alerta roja, alerta naranja.
Enrique, que tú estás viendo desde el centro de emergencias, se está viendo permanentemente, como podemos verlo todos, cómo están evolucionando los cauces. Ese día es evidente que había que estar mirando sin levantar la vista de la evolución del cauce. Lo que hace la Confederación es, al ver que aquí no pasan, no están actuando, que no actúan, que no mandan alertas, decirles, oiga, miren ustedes, mire que está, que la crecida es brutal, que la crecida es brutal. A pesar de eso, querido Enrique, a pesar de eso, hasta casi 2 horas después no hay una alerta.
En un sistema plano de avisos.
A ver, Alejandro. No, pero yo creo que evidentemente cuando pasa lo que ha pasado, no es que falle una sola cosa. A mí me parecería un error considerar que lo que ha sucedido tiene que ver con un correo electrónico o dos, o con la hora a la que se mandó o se leyó un correo electrónico. Yo creo que esto, lo que ha sucedido en los últimos días, es algo que va más allá y que nos debe invitar a una reflexión mucho más profunda. Yo, es verdad, no comparto la definición de Estado fallido, tampoco la proclamación de un fin de régimen, pero sí creo que una de las lecciones que nos deja la tragedia es que esta partitocracia en la que vivimos entra en parálisis cada vez que la realidad les obliga a abandonar ese estado de confort en el que viven, que básicamente es el cálculo electoral, la encuesta de intención de voto, en definitiva, un género de ficción, y que además les cuesta mucho y que tardan en reaccionar cuando la realidad les obliga a abandonar esa esfera y bajar a lo que es la gestión de los problemas materiales. Véase que el miércoles no se obtuvo siquiera el debate sobre la radiotelevisión pública, a eso me estoy refiriendo. Baste como ejemplo, ya el domingo, cuando ya éramos todos conscientes de la magnitud de la tragedia, el intento del Partido Socialista de presentar los incidentes en Paiporta como una emboscada organizada por grupos de extrema derecha. Yo te puedo contar, Carlos, que desde el domingo por la tarde, desde Ferraz, se hizo circular un documento apócrifo, sin firma, sin autor conocido. No sabemos si lo creó el Partido Socialista, cosa que dudo, pero al menos sí lo andaban circulando, y es un documento en el que se achacaba a grupos organizados de extrema derecha lo que había pasado en Paiporta. El PSOE puede difundir el argumentario que quiera sobre cualquier cosa, pero claro, es que en este caso lo hizo por medio de un documento anónimo cuya tesis es eso, que los incidentes eran, y cito textual, obra de la extrema derecha que ha movido su maquinaria para intentar derribar un gobierno legítimo. Bueno,
sí, no, lo de Paiporta se solucionó diciendo el rey es un tozudo, claro, y además allí estaba la ultraderecha.
Es que eso,
y
es, muy,
eso es todo lo que pasó.
Es que, Carlos, eso es muy grave, porque además de ser discutible la tesis, al final lo que hace ese relato es presentar a Sánchez como la única víctima, y además lo difundieron después de que el rey dijese que hay que comprender el cabreo. Es decir, indirectamente ese documento, insisto, circulado por el Partido Socialista, lo que hace es situar al rey como comprensivo con los violentos y con la extrema derecha. Creo que hay que ser más responsable, creo que hay que abandonar esa política de ficción, creo que hay que abandonar ese cálculo político, creo que hay que sentarse a analizar qué es lo que ha fallado, creo que hay que sentarse, por ejemplo, a analizar por qué jamás se completó el Plan Sur. Y probablemente tenga mucho que ver con que gastarse por parte de una administración muchos millones en una infraestructura que a lo mejor nunca le va a dar ningún tipo de rédito político hizo que ningún político se tomase en serio completar el Plan Sur. O convencer a la empresa privada con completar el Plan Sur. Y toca sentarse, analizar cuáles son los problemas de la gente, dejarse del cargo político y hacer obras a pesar de que tú, como político, nunca vayas a ver los réditos de esa obra.
A mí me parece importantísimo lo que acaba de decir Alejandro. Es cierto que la política pronta no permite abordar grandes, digamos, grandes programas o grandes planes que se ve el resultado a largo plazo. Y es obvio que hemos visto cómo la ingeniería civil tiene hoy en día digamos, soluciones que cuestan dinero, sin lugar a duda, para evitar estos desastres, y esto no se ha atendido. Y esto yo creo que es lo que hay que empezar a escuchar. Es que hay que escuchar a quienes saben, no a quienes no saben. Esto es obvio. Dicho lo cual, bueno, yo creo que lo importante ahora, en este momento, es cuál ha de ser el proceso de reconstrucción y de atención y reconstrucción más eficaz. Ayer el presidente del Partido Popular dijo que el estado de alarma, que había que poner el estado de excepción y que la emergencia nacional había que ponerla en marcha. Bueno, a mí lo que me parece importante y necesario es que el Estado ponga al servicio de las zonas devastadas todos sus recursos. Luego la diferencia en que se declare la emergencia nacional o no es que es quien dirige esa operación, esa gran operación, esa vasta operación de reconstrucción y de atención a las víctimas.
Bueno,
y ahí,
eso quizá es lo de...
y ahí a mí me parece razonable, que el representante del Estado, porque los presidentes de las comunidades autónomas no hay que olvidar que son representantes del Estado en esas comunidades autónomas, que es quien mejor conoce el territorio, pues sea el que se ocupe de pilotar esto, y no el ministro del Interior, Grande Marlaska, que bueno, que puede ser muy eficaz, pero es un señor que no conoce el territorio como se supone que lo conoce el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. Otra cosa es que a lo mejor, no sé, desde el Partido Popular o desde donde sea, no se le han visto a lo mejor habilidades al señor Mazón para dirigir esta gran operación. Puede que sea así, pero lo importante aquí no es qué título le ponemos, sino que todos los recursos del Estado estén al servicio de las zonas devastadas, tanto en Valencia, que ha sido la mayor, la que ha tenido la parte más fuerte del desastre, como también en Castilla-La Mancha, ¿no?
Enrique, por acabar esta cuestión, porque el tema de la cronología de los avisos y de los no avisos, lo que dice el gobierno valenciano es todo lo contrario de lo que se ha dicho aquí. Que las alertas han llegado después de lo de la presa de Forata, pasadas las 19 horas, y cuando se tiene esa información se decreta alerta roja en toda la provincia. La información llega más tarde de lo que tiene que llegar y por o despiste de unos, retraso de otros, la verdad se podrían haber salvado vidas, seguramente sí, pero la riada era la misma. La riada era exactamente la misma y lo importante no eran las lluvias, era la riada.
No, la riada era exactamente la misma y en ese sentido no cabe ningún...
La riada, o sea, es la misma, pero no es lo mismo.
Carmelo.
A la población, alerta, oiga, pónganse ustedes a resguardo, quédense en sus casas, no cojan el coche, no se queden en el garaje. La gente, o sea, la inmensa mayoría de los fallecidos ha sido lo que se los han llevado por el coche o en los garajes o en la calle, que les ha pillado desprevenidos. Entonces, bueno, pues si tú previenes a la población, a lo mejor no toda la población se lo toma en serio, pero yo creo que
claro,
como mínimo
tú puedes
hay que hacerlo.
Prevenir a la población cuando tienes la información,
pero es que la información
en tiempo y lugar, y en tiempo y lugar no se tuvo. Porque además no, a lo mejor no se podía tener, yo
Carlos,
no digo que por
Carlos,
dejación de
Carlos,
nadie, ¿eh? No
créeme,
se tuvo.
Créeme, que tú ahora mismo tú puedes, cualquier ciudadano puede comprobar cuál es el nivel de los cauces. Es que esto se da de forma
sí,
puntual.
Pero es que eso no lo publica la Confederación. Es que estamos descendiendo al detalle. Eso no lo publica la Confederación Hidrográfica hasta pasada las 7 de la tarde.
Que la información que sí. Es permanente.
Sí, pero hasta las 7 de la tarde no se tiene ese dato.
Carmelo, si la información fuera permanente y el sistema
es decir,
de alertas...
No es que llegara a las 5:30 y estuvieran rascándose la coronilla en el gobierno valenciano diciendo, bueno, espérate que esto a lo mejor no es tanto como dicen. No, es que eso no llega hasta una hora determinada.
Yo creo que no es así.
Y después sí, bueno, es que...
Los datos que tengo yo son exactamente esos, y además testificados. Yo los datos que tengo son los que me proporciona el presidente de una confederación, no precisamente la del Júcar, al que le consulto, y ellos ofrecen información puntual y están ofreciendo de forma permanente.
Pero la información puntual no llega hasta pasadas las 7 de la tarde.
Carmelo,
hasta pasadas las 7 de la tarde. Pero es que vamos a detenernos ahora en si para dar la impresión de que efectivamente la indolencia de la comunidad autónoma se ha cobrado la vida de personas que fueron al garaje a buscar los coches. No me parece justo.
Vamos a ver.
Y Carmelo, una cosa.
Vamos a ver.
Carmelo,
no me parece justo.
Insisto,
Carmelo,
lo que
Carmelo, por favor.
El SAIS,
Carmelo,
así, el SAIS,
Carmelo, espero que seas tan.
Son datos
¿cómo se llama?
En tiempo real. Y se están publicando permanentemente. Y lo recibe
el
servicio de.
Y el
de,
tiempo
de,
real.
De
y el tiempo real. Fue a partir de las 19 horas.
No.
Sí.
Es que aquí lo tengo a las 5 de la tarde. Lo puedes comprobar.
Pero a las 2 de la tarde la Confederación Hidrográfica ni a las 5 de la tarde podía saber lo que estaba ocurriendo en el barrancón del Pollo.
Hay un sistema automático de información hidrográfica al que tiene acceso en protección
civil. Que te vuelvo a decir que sí, pero que todavía no había publicado esa información.
Pero que es permanente. Que es continuo.
Claro, pero si no está publicada, por muy permanente
¿cómo
quieres que la tenga?
No, se publica continuamente. Tú tienes acceso a ella continuamente.
Pero si es que si el sistema de alertas fuera efectivo, no estaríamos hablando de esto ahora mismo. Si es que el problema es claro, que no hay metodología. Carmelo, espera un momentito. Carmelo, de verdad, espero que seas tan, ¿cómo se llama?, tan estricto, no interrumpiendo como lo eres cuando se te interrumpe. El problema es que el sistema de alertas no es efectivo. Y eso se ha probado. Es que, por desgracia, esto no es estar hablando de una competición de vela como pueda ser la Copa América que acaba de terminar, en la cual los ingenieros dicen, en cuanto se nos rompe el barco, sabemos cómo mejorar. Es que aquí ha habido vidas de por medio. Y el problema es que el sistema de alertas no es efectivo. No hay una metodología clara, por lo visto, porque si no, insisto, no estaríamos hablando de esto. No creo que las infraestructuras sean efectivas, porque muchas de ellas estaban hechas de barro, no de cemento, porque se impidió que se hicieran de cemento. ¿Vale? Y no creo, ahora mismo... Que la situación esté como para empezar a decir que el sistema de avisos es permanente, sí, pero alguien tiene que leerlo y alguien tiene que levantarlo y alguien tiene que avisarlo y alguien tiene que decir, perdón, este es mi código de alertas. Y vuelvo a insistir, la EMET lo tiene claro, pero lo que pasa es que la EMET activa, desactiva cada media hora por actualizaciones porque la meteorología no es lineal.
Por lo general,
la meteorología es caótica. Es decir, te puede activar una alerta o te la puede desactivar. Pero si tú ves el tema del cauce y la conferencia hidrográfica es la que está atenta a cómo van los cauces, lo siento mucho, pero su metodología ahora mismo me da la sensación de que no es efectiva y que su sistema de alertas no es efectivo. Si es que no tiene más. Y luego podemos tirar todo lo que queramos por el tema de los fallecidos. Todo lo que queramos. Pero eso no mejora el sistema.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar estaba en el CECOPI y no dijo nada. En la reunión del CECOPI. Si empezamos a echar vistazos a todos los datos, vamos a liar completamente al oyente y vamos a crearle situaciones confusas. Creo que lo mejor ahora mismo es, ya es que son 54, 55, y nos hemos quedado sin poder hablar de Pensilvania y el acero, y de tantísima ultraderecha que hay en todas partes, que es que no sé, florecen como hongos, la ultraderecha. Bueno, chicos, que adiós, que es muy tarde, adiós, hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Adiós, 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 para mejorar su economía. la de su negocio y la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan, Carlos, hoy es, buenos días de nuevo, apoyar una vez más a nuestros emprendedores.
Casi el 15% de la población emprende.
Así es, y para apoyar el sistema emprendedor ha arrancado la 18ª edición de los Premios Emprende 21 impulsados por CaixaBank a través de Day One y el Ministerio de Industria y Turismo a través de Nisa. Carlos, estos galardones se han convertido en un referente para el ecosistema emprendedor este año, con 19 premios a nivel territorial para aquellas compañías de nueva creación que generen mayor impacto en su territorio. También se van a entregar a las 6 startups que ofrezcan las mejores soluciones en los ámbitos de impacto social, sostenibilidad, innovación disruptiva, escalabilidad, impulso agro y fintech. Las ganadoras van a conseguir premios en metálico, formación en hubs de innovación de referencia global, formar parte de la comunidad Alumni 21 y el acceso a la inversión y a grandes empresas.
Bueno, ya saben ustedes que empresas de base tecnológica con sede en España o Portugal pueden presentar su candidatura en emprendedorxxi.es hasta el 5 de diciembre, CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Unas colas de 2 horas para poder entrar a comprar.
Hay que usar pantalón largo, manga larga, guantes, una mascarilla.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
El próximo 12 de noviembre, no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 12 de noviembre, la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Del 25 de octubre al 10 de noviembre, Aragón llega al campo con la campaña de productos de Aragón. Saborea la despensa aragonesa con una amplia variedad de alimentos nobles de la mejor calidad.
Ven, gana regalos seguros y participa en sorteos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2016,